Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte.
Vuelta en este magazine. Hoy nos acompaña Sara Perdomo, que es enfermera y que además es delegada sindical de ASACA. Muy buenos días, Sara.
Buenos días, Nuria.
Bienvenida. Y gracias por estar aquí, porque sé que además no es fácil. No es fácil desde el punto de vista de un colectivo que está pues trabajando con mucha intensidad desde hace ya 3 años. Es decir, que la COVID haya reducido desde luego ese impacto no significa que enfermería, que sanidad siga trabajando todos los días y mucho por todos nosotros. Así que doble agradecimiento.
Gracias a ti también por recibirme.
Bueno, hablamos primero de ASACA porque quizá para ustedes es un sindicato familiar, es un sindicato al que están, bueno, pues muy vinculadas o vinculados, pero seguramente para la ciudadanía en general desconoce exactamente cuáles son sus funciones.
Bueno, yo te cuento, yo realmente los conocí hace poco, de hecho el año pasado. Yo llegué de Inglaterra en el 2020 con la pandemia. Y bueno, viví una experiencia no agradable, pero sí con un aprendizaje que conllevó. Entonces, digamos que en aquel entonces requerí de ayuda y me afilié a un sindicato. Y bueno, la respuesta que tuve de ellos pues fue, creo que lo contrario a lo que debería ser, que debería haber sido apoyo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, me fui del sindicato. Y el año pasado estuve todo el año sin estar afiliada, terminé los estudios que estaba realizando, que era una maestría de enfermería escolar, estaba terminando y me surgieron unas dudas porque salió una convocatoria relacionada con lo que estaba estudiando. Entonces digo, bueno, es el momento de afiliarme de nuevo a un sindicato y me recomendaron a ASACA. Me dijeron que tenía uno de los mejores servicios jurídicos y que eran bastante cañerillos. Total que en ese momento ellos estaban buscando una delegada.
¿Sí?
Y bueno, una cosa llevó a la otra. Nunca pensé que iba a desarrollar este tipo de labor, pero al final, como me encuentro realmente motivada y soy una persona que me cuesta quedarme de brazos cruzados, pues digo, bueno, me viene bien esta experiencia para aprender.
O sea, que has crecido prácticamente, ¿no? Dentro del sindicato, una vez que te has afiliado.
Estoy en proceso de aprendizaje, de hecho solo llevo de delegada un mes. Tengo todo por aprender, lo que tengo es mucha motivación, eso sí.
Bueno, ¿cuántas personas están afiliadas aquí en Fuerteventura a este sindicato aproximadamente?
Aproximadamente 60. El sindicato tiene poquito peso en la isla de Fuerteventura. En Gran Canaria tiene mucho peso, pero en Fuerteventura tiene poco y entonces han querido darle ahora un empujón.
Que bueno, es lo que estamos haciendo también hoy aquí, a través de Sara Perdomo, que es visibilizar que aquellas enfermeras que quieran tener un respaldo, o enfermeros que quieran tener un respaldo, pues que sepan que se pueden acercar a este sindicato. Bueno, hay varios asuntos dentro del sector de la enfermería, de los servicios que ustedes están prestando. Vamos a empezar por la ayuda a domicilio. Cada vez que ustedes tienen que prestar pues esa asistencia a personas mayores, a personas con problemas de movilidad. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo es el protocolo?
Los enfermeros de atención primaria, la mayoría tienen que hacer bastantes domicilios. Para realizar un domicilio tienen que usar su propio vehículo, pagar su propia gasolina, y luego si es en Puerto del Rosario y la vivienda está pues en el centro de Puerto del Rosario, pues además tienen que pagar un parking, el parking del ayuntamiento.
Claro.
Nosotros, digamos, para que lo entiendan, por domicilios hay una cantidad de dinero fija que se reparte entre todos. A mayor número de domicilios que se realicen, mientras más trabajo tenemos, menos cobramos. Yo pregunté, por ejemplo, en enero y por domicilio cobré 5 euros.
Por cada vez que ustedes van a un domicilio,
desplazamos
por cada desplazamiento, 5 euros.
Exacto.
Ahí hay que descontar la gasolina, el parking.
Exacto.
Es decir,
y ese trabajo.
Y el trabajo, ¿no?
Sí.
¿Por qué no se abona la gasolina? ¿Por qué no se pone un coche?
La verdad es que no lo sé. No, la norma no obliga a usar nuestro vehículo. Esa es la realidad. Pero si no usamos nuestro vehículo, ¿cómo vamos caminando? Entonces, lo que queremos es algún tipo de mejora. Uh-huh. O bien que yo fui a hablar con Peña Armas. ¿Sí? Ya se ha intentado, se lleva intentando desde hace años. O sea, esta reivindicación se lleva intentando no solo con la gerencia, sino con el ayuntamiento, pero no se ha conseguido nada. Hace un mes fui a hablar con Peña Armas y ella mostró una actitud colaboradora. Uh-huh. Y dijo que sí, que era factible y que lo iba a mirar. Me dijo que le enviara las matrículas de los coches y demás. Y bueno, estoy a la espera. Estoy a la espera, que una se siente a veces un poco pesada por estar ahí buscando o esperando una respuesta concreta, o un sí o un no, o en qué proceso están. Uh-huh. Y eso es lo que nos gustaría conseguir.
Sí, o que directamente desde Sanidad pudieran sacar un bono.
Eso sería ideal. ¿No? O por lo menos, sí, o por lo menos también hemos pensado que en la nómina aparezca en algún tipo de concepto que nos desgrabe Hacienda, por ejemplo.
Por ejemplo.
Algún tipo de ayuda.
Uh-huh. Sí. Bueno, esto es en cuanto a los servicios a domicilio. ¿Son muchos los desplazamientos que ustedes hacen?
Sí, no te puedo decir ahora mismo el número, uh-huh, pero diariamente se acude a domicilio.
Ustedes han denunciado también la falta de especialistas, de algunos de ellos, ¿no?
En este caso, a mí me preocupa mucho la patóloga del Hospital de Fuerteventura. Tenemos solamente una patóloga. Para que la gente lo entienda, una patóloga es un médico especialista en el diagnóstico de todo tipo de enfermedades, incluidas el cáncer, ¿vale? Actualmente, voy a hacer también una comparación. Gran Canaria consta con 37... tiene 37 patólogos, ¿vale? Y una población de 852.688 habitantes. Eso significa que hay un patólogo por cada 23.000 habitantes. Fuerteventura tiene una población de 119.662 habitantes según el INSTAC para el año pasado, ¿vale? Esto significa, para equipararnos a Gran Canaria, que tendría que tener Fuerteventura 5 patólogos para equipararse a Gran Canaria. Y yo creo que Fuerteventura, la población de Fuerteventura, necesita, le gustaría la misma atención que cualquier otro canario.
Pero vamos, no cabe ninguna duda, puesto que paga los mismos impuestos.
Sí,
¿por qué solamente tenemos una patóloga frente a los 5, que efectivamente muy bien describes que necesitamos?
Por lo visto, se vienen manifestando deficiencias en el servicio de anatomía patológica en general desde hace años, ¿vale? Uh-huh. Yo no sé por qué no hay más. Yo creo que el año pasado se jubiló, había otro patólogo y se jubiló. Y creo también que tienen pendiente que venga uno nuevo en abril, un nuevo patólogo. Pero ¿qué pasa también? Que hay un problema real de espacio. O sea, no hay espacio en el servicio de anatomía patológica. Yo fui a hacerles una visita y tenían muestras en el office donde toman el café. O sea, hay un problema real de espacio. Entonces, ¿dónde va a meter el patólogo? De todas maneras, necesitamos 5, no 2, ¿sabes?
Me parece un poco dramático, ¿no? Que donde están tomándose el café, donde tienen un momento de respiro, es donde estén las muestras de posibles enfermos.
Ahí yo desconozco la procedencia de las muestras, pero yo he visto muestras ahí en el office, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, y me consta que tienen un problema real de espacio.
¿Es un problema de gestión? ¿Es un problema, como ocurrió en Fuerteventura hace algunos años, que nos vimos sin oncólogos? Ahora mismo tenemos 3, pero ¿cuál es un problema de que los médicos no se sienten lo suficientemente retribuidos?
Creo que también es un problema de falta de que no encuentran oncólogos. Tengo entendido que también esa parte es difícil, pero al mismo tiempo creo que también se pueden hacer otras gestiones para promocionar el hecho de que más oncólogos vengan aquí.
O para consolidar a aquellos que sí han venido, ¿no?
También, porque, por ejemplo, esta patóloga que está sobrecargada de trabajo está haciendo competencias que no le corresponden. Ajá. Y no está recibiendo ningún tipo de reconocimiento por todo ese trabajo que está haciendo, ya sea económico o sea de otro tipo. Y por lo menos, ya que tienes un trabajador así desbordado de trabajo, muéstrale un apoyo. También se le prometieron mejoras el año pasado, mejoras que no han llegado. por lo menos siéntate con ella y dile, oye, no, esto no ha sido posible por esto, esto y lo otro. Uh-huh. Pero estamos en ello. Algo, no sé, un poquito de respeto, ¿no?
Y Sara, lo que tú estás comentando es un testimonio que ella misma te ha reflejado a ti.
Sí.
Es decir, tú estás hablando ella, por ella.
Sí,
en este
un
momento.
Principio ya no, va, no viene a mí, pero yo como acabo de empezar y he ido por las unidades y he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas, uh-huh. me queda la mayoría, sí. Pues ella pues me comentó muchísimas cosas y más cosas que no nos da tiempo aquí de hablar.
¿Esto podría significar que mañana ella se quiera marchar de Fuerteventura, por ejemplo? ¿Desbordamiento de trabajo, falta de incentivos económicos? O sea, si necesitamos 5, solamente tenemos una y esa una está desbordada.
Pues espero que no. Supongo que le une también algunas cosas aquí en la isla, uh-huh. como la familia y demás. Espero que no, que aguante, pero sin duda no
podría,
sé,
ser un factor.
Podría ser un factor.
El resto del sector de la enfermería, lo hemos escuchado en muchas ocasiones, sobre todo durante la pandemia, se ha quejado en muchísimas ocasiones sobre la eventualidad de su trabajo, ¿no? La falta de unos contratos serios, estables. Enfermeras que llevan muchos años trabajando, pero no pueden comprarse una casa, no pueden comprarse un coche porque el banco no les da el crédito porque no tienen una permanencia. ¿Esto ha cambiado o sigue igual?
Esto sigue igual. Esperemos a ver si ahora con la oposición que está por venir, pues se produce una estabilización de los puestos de trabajo. Uh-huh. Vamos a ver.
Por ejemplo, en tu caso, ¿cuántos años llevas trabajando?
Yo llevo en España desde el 2020. Me gradué en el 2015 y los primeros 5 años los pasé en Inglaterra. Allí, por ejemplo, una de las cosas buenas es que desde que empiezas te hacen permanente. Uh-huh. Por eso tardé un poco en venir. Y bueno... ojalá cambiara un poquito la cosa aquí en ese sentido.
¿Las condiciones económicas son mejores fuera?
No, la verdad es que aquí es mejor, te digo la verdad.
¿Se paga mejor aquí?
Aquí se paga mejor, al contrario de lo que mucha gente piensa. Aquí tenemos pagas extras y allí no, por ejemplo, ahí está todo como prorrateado. Uh-huh.
¿Recomendarías a las enfermeras que están estudiando, que por cierto es la única carrera universitaria que tiene Fuerteventura con esas 50 plazas y se quedan fuera muchísimas personas, que viajaran, que fueran al extranjero antes de consolidar su plaza aquí?
Yo pienso que siempre es una experiencia gratificante el hecho de vivir y trabajar en un país extranjero. Te da siempre otro punto de vista, otra perspectiva de trabajo. Uh-huh.
Bueno, son muchas las enfermeras que han estado en Inglaterra o en Alemania, que han ayudado, que han contribuido en aquellos centros COVID de Fuerteventura y que han vuelto para trabajar en su isla. Vamos a seguir hablando de otros problemas. ¿Qué pasa con los vertidos? Que es un tema del que no nos acordamos casi nunca, ¿no? Porque quizá no vemos. ¿Qué pasa con la normativa y con la política de vertidos?
Me imagino que lo preguntas por esos residuos tóxicos y peligrosos que te comenté, que, bueno, resulta que hay unos residuos tóxicos y peligrosos almacenados en el exterior, en los alrededores del hospital, en un lugar abierto, expuesto a la intemperie, a las elevadas temperaturas, y estamos hablando de tóxicos como citostáticos, infectocontagiosos, de riesgo biológico, químicos tóxicos contaminados. Además, la fecha que aparece en los containers, sí, en algunos contenedores, es de julio del año pasado, la primera fila. Entiendo que no llevan allí solo 10 días porque hay muchas filas. De hecho, hay algunas garrafas que están rotas, uh-huh, abiertas, convertidas en el suelo. Eso lo he visto yo.
¿Dónde se encuentra todos estos residuos?
Pues están justamente enfrente de urgencias, al aire libre.
Es decir, donde entran y salen muchos pacientes.
Sí, cerquita.
Por cierto, quería preguntarte sobre la situación de urgencias, porque son muchos. No sé si a ti también, el resto de los compañeros pues, y compañeras, te ha podido trasladar esta queja, ¿no? El hecho de que cada vez que, bueno, pues una persona tiene que acompañar a un familiar o a un compañero de trabajo a urgencias, la familia se tiene que quedar fuera hasta que atienden a esa persona. Se sigue con una normativa, parece ser, como si estuviéramos en el peor de los escenarios de la pandemia. Y cuando digo que se tiene que quedar fuera, es en la calle, es en el entorno de urgencias, y es noche, y es mañana, o es lluvia, como un día como hoy.
Bueno, excepcionalmente dejamos pasar se permite el paso a algún familiar. si son personas mayores o si necesitan ayuda o menores, o sea, pero si pasara todo el mundo con cada uno de los pacientes, pues a lo mejor sería un poquito también caótico. Uh-huh.
Hablo
pero
de...
bueno, son las normas del hospital.
Bueno, lo digo porque han tenido que hacer noche en la calle, ¿no? Muchas de las personas. Ajá. Y no hablo en la sala de urgencias, hablo en la calle. Calle, en la calle, en el entorno de la calle. Entonces, bueno, ha sido un tema que sí nos han trasladado. En cuanto a enfermería, Sara, ¿cuál es la principal demanda que tus compañeros ahora mismo, sabiendo que pueden depositar en ti una confianza para ser la voz, te han trasladado?
Yo diría que el colectivo de enfermería está luchando porque se le reconozca administrativamente y a efectos económicos, sobre todo, el nivel A1. Actualmente, para el Servicio Canario de Salud, nosotros somos DUES, diplomados universitarios en enfermería, cuando antiguamente estudiábamos 3 años, éramos DUES, pero actualmente hemos estudiado un grado universitario. Y ya no somos DUES, o sea, tenemos un grado universitario que se correspondería con un nivel administrativo A1, para que tú me entiendas. Profesionales como abogados, biólogos, psicólogos, economistas, periodistas, tienen en común con enfermería haber estudiado un grado universitario de 240 créditos. Uh-huh. Pero, sin embargo, enfermería es el único que administrativamente no se le reconoce ese grado. Es decir, estamos discriminados, pero no se le reconoce a efectos económicos.
Claro, ¿la diferencia cuál sería aproximadamente?
No, en cuanto a dinero,
sí.
No te sé decir exactamente, pero seguramente un poquito.
Sí, es una cuantía sí. importante, ¿no?
Sí, sí.
Y aparte un reconocimiento a todas esas horas de estudio y de...
sí.
para todas las familias. Por lo tanto, que se reconozca el nivel A1. ¿Y qué lo impide ahora mismo? ¿Que sigue la ley anclada en un momento que ya no es?
Supongo que la ley tiene algo que ver, pero creo que en algunos lugares de España creo que se está reconociendo, en algunas comunidades autónomas. No estoy segura, ¿eh? No estoy segura, pero sin duda la ley tiene algo que ver.
Bueno, pues desde luego que la ley va a tener algo que ver. El servicio de enfermería ahora mismo en Fuerteventura sigue teniendo a grandes profesionales, afortunadamente, grandes profesionales que siguen trabajando a diario. Y este es el mejor ejemplo, Sara. Me imagino que en esta carrera que has emprendido, que es la de ser una delegada sindical, estás buscando también el apoyo de todos tus compañeros. Y
bueno,
de la propia administración.
Mi carrera, que es enfermería principalmente, yo eso no tengo pensado dejarlo en ningún momento porque a mí me gusta mi profesión, pero sí dedicarle ahora un poquito de tiempo a esto, a esta labor sindicalista, porque creo que hace falta, básicamente, y que se necesita gente que esté motivada y que realmente quiera hacer algo por los trabajadores.
Desde ayudar. Luego que sí, ¿no? Ayudar. ¿Con la gerencia? ¿En coordinación también con la gerencia?
Con la gerencia me gustaría. De hecho, yo estoy aprendiendo. Tengo todo por aprender y tengo preguntas que hacerles, pero yo le he llamado ya 4 veces y la verdad es que todavía no me ha dado una cita. Esta última vez le dije que iba a ir a la radio, que tenía algunas preguntas que hacerle. Me dijo su secretaria que se las hiciera por email y las he hecho. No sé si me habrá contestado, porque todavía no he visto el email hoy.
¿Sí?
No sé si me habrá contestado ya. Pero bueno, yo lo que digo es que me den una cita, aunque sea para dentro de 2 meses, pero por lo menos agendarla, ¿no?
Por lo menos que haya una conversación.
Sí.
Una conversación. ¿Cuáles son las preguntas que quieres hacerle a gerencia?
Pues algunas relacionadas, no lo vas a entender ahora mismo, pero por ejemplo con atención primaria, sobre la modalidad A, que es un complemento retributivo del que se están haciendo unas deducciones. Por ejemplo, quería preguntarle también lo de los residuos, uh-huh. quería también hablarle de la patóloga, no sé, y seguramente me surgirán muchas más dudas de aquí a allá, a que me dé la cita.
Sobre todo por saber si la patóloga, si ese servicio que ahora mismo está tan sumamente, me imagino cómo tiene que estar esa señora, ¿no? Esa profesional, si alguien está trabajando para aumentar la plantilla. Saber si al menos se están buscando en otros lugares o si hay alguna intención, ¿no?, de echarle una mano.
Tienen previsto un patólogo más, pero vamos a ver cómo hacen con el espacio para meter a ese patólogo.
Ay, Dios mío, el Hospital de Fuerteventura, la sanidad. Es Sara Perdomo, encantadísima de recibirte en Onda Fuerteventura. Aquí tienes tu casa.
Muchas gracias.
Y iremos viendo el crecimiento como delegada sindical también y sobre todo como voz del sector de la enfermería, que también tiene pues muchas de las demandas, como ven, para intentar cuidarnos, protegernos a todos. Muchas gracias, buenos días.
A ti, buenos días.
Gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con José Domingo Fernández, director general de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. En unos minutos nos cuenta las acciones que se están llevando a cabo de norte a sur por parte de la consejería de la que forma parte.